Estás escuchando Rapto.
El trío Belarus es un grupo de punk y post-punk originario de la ciudad de Rosario. Acaban de publicar su primer disco oficial titulado Piezas Sobrantes, un lanzamiento que llega de la mano de Remedio Casero Discos. Se trata de canciones de puro espíritu post-punk de los años 80, tonos opresivos, texturas oscuras, guitarras bien al frente y un trabajo que se identifica post-punk en un contexto que siempre hace alarde de ser post-punk, pero apuesta a meterle énfasis en ciertos clichés que aseguran un buen marketing. Hola, mi nombre es Lucas Canalda, bienvenidos y bienvenidas a Desde Adentro, simplemente una historia compartida de cómo se vienen haciendo estos discos que tanto nos vienen gustando. Belarus es una banda de post-punk integrada por Sebastián en guitarra y voz, Gonzalo en bajo y voz y Alejandro en batería. Así, sin apellidos, se identifican estos post-punkers de la ciudad de Rosario. Piezas Sobrantes fue editado por Remedio Casero Discos y pronto tendrá su edición en cassette, tal es la costumbre del sello rosarino independiente. Piezas Sobrantes está integrado por 6 canciones. El disco fue grabado en primer lugar en el Fructuoso Record Club. Allí, trabajando con Ezequiel Fructuoso, el grupo grabó las baterías. Mientras que por otro lado, el resto del disco se terminó de ensamblar en la Mansión Mutante por Ignacio Molinos, quien estuvo a cargo de la mezcla y la masterización, además de grabar voces, guitarras y bajos en su mítico estudio. Ahora comenzamos el viaje a propósito de lo nuevo de Belarus, Piezas Sobrantes. Y la primera respuesta llega a partir de cómo fue la producción de este disco trabajando con Ignacio Molinos en los últimos 15 meses de dedicado y enfocado trabajo en esto que ahora se titula Piezas Sobrantes.
Con Nacho ya habíamos grabado nuestro primer EP. Por esa razón no dudamos en volver a hacerlo con él. Creo que sentimos que es la persona que más se entiende, o sea, del estilo nuestro. Así que por eso pensamos que se podía acercar más al sonido que buscábamos. Y esto es porque yo creo que él escucha nuestro estilo de música. O sea, es lo que a él también le gusta. Y además esto personal, grabar no es lo que más me guste a mí. Y Nacho te da mucha tranquilidad. O sea, no solo desde lo técnico, sino también desde el humor. Creo que realmente las jornadas con Nacho fueron muy distendidas. O sea, la pasamos muy bien en ese sentido, más allá de la tensión de estar grabando. Pero para que se entienda mejor, a ver cómo fue trabajar con Nacho. Para dar un ejemplo, no sé, si nosotros hubiéramos grabado todos los instrumentos sin ningún tipo de efecto, o sea, a secas, y le hubiéramos dicho a Nacho, encárgate de hacer toda la cuestión estética del sonido, sin consultarnos nada. Creo que él solo hubiera logrado el resultado que buscamos.
A diferencia de muchas bandas que hoy toman resguardo bajo el título de post-punk, los rosarinos de Belarus deciden apostar a los climas opresivos, ocres, con tinturas que hacen obvia referencia al dark wave. De hecho, el grupo, al trabajar con Ignacio Molinos, pidió encontrar un sonido sucio y oscuro, que tenga un pulso de cómo suena la banda en vivo. En ese sentido, ahora la banda nos cuenta cómo fueron desarrollando ese sonido que se corre un poco de lo que es el post-punk más pulido y el desarrollo de estas canciones que ahora encuentran su lugar en Piezas Sobrantes.
Creo que ese sonido primero fue encontrado en vivo, al encontrarnos nosotros con una nueva formación, o sea, pasamos a ser un trío. Y no sé, un trío tiene que sonar fuerte, tiene que hacer ruido, y la prolijidad nunca fue nuestra prioridad, sí el sonido. Y después de esto sí nace la intención de llevarlo así al estudio. Con Nacho lo hablamos previamente. Justamente esto de que no suene tan limpio, tan pop. Queríamos que el disco suene como sonamos en vivo básicamente. Porque pasa mucho que uno escucha una banda en vivo y le encanta. Y después cuando escucha el disco como que hay algo que le falta, algo que no termina de convencer. Y creo que tu pregunta da cuenta que en algún punto pudimos lograr lo que queríamos.
Con sus 3 integrantes, Belarus tiene 2 cantantes. Por un lado, Sebastián toca la guitarra y se hace cargo de varias de las canciones del grupo. Por el otro, Gonzalo, desde el bajo, hace lo propio con otras canciones. ¿Cómo deciden quién canta determinada canción? ¿Cómo llegan a determinar qué canción corresponde a cada cantante? ¿Tiene que ver con una cuestión del rango, de esas gargantas? ¿Tiene que ver con quién compone cada canción? ¿O simplemente es quién calza mejor el timbre para cada tema? Eso es lo que responde Belarus ahora desde adentro.
No es algo tan sencillo tener 2 cantantes. Creo que entran muchas cosas en juego a la hora de decidir quién canta tal canción. Igual creo que fuimos encontrando un equilibrio. O sea, eso está claro en el disco. Gonza canta tres temas, yo canto tres temas. Pero no fue sencillo llevar a ese equilibrio. Si bien a veces es espontáneo, ¿quién canta un tema? Porque a lo mejor uno ya trae una letra o una melodía de voz y ahí no hay dudas a lo mejor de quién canta el tema. Pero muchas veces sí es charlado quién canta cada tema. Simplemente porque decimos, este tema es más para tu voz, este es más para la mía. De hecho hay temas que cantaba Gonza, después terminé cantando yo, o al revés, temas que cantaba yo, después terminó cantando Gonza. Por ejemplo, hay letras compartidas, o sea, las fuimos modificando para que le quede mejor a quien la canta, porque en un momento previo esa letra la cantaba el otro. Entonces, bueno, quien la canta fue modificando cuestiones de la letra para que les quede mejor al registro y para que les suene mejor.
Piezas sobrantes, pronto tendrá su edición en cassette, tal es la tradición de Remedio Casero Discos. El disco llega, por supuesto, dentro de un contexto donde tocar en vivo es imposible. ¿Cómo es lanzar un disco en el contexto de pandemia? ¿Y qué sensaciones le produce a una banda que principalmente se compone de la energía en vivo de no poder presentarlo en un recital a la vieja escuela?
Lanzar un disco en realidad es como que está bueno, o sea, creo que está bueno en el contexto que sea. Por ahí obviamente este contexto no es el ideal, justamente porque por ahí no podés presentarlo en vivo, que por ahí es lo que más nos gusta a nosotros. En realidad cualquier banda tocar en vivo obviamente le fascina. La presentación en vivo por ahí la nuestra es nuestro fuerte, por así decirlo, porque es donde por ahí podemos demostrar bien lo que es la banda. Si bien el disco estamos muy contentos, como quedó en sonido, quedó prácticamente lo que buscábamos. Y gran parte de eso es el aporte de Nat, que Nacho tuvo. Pero el bajón es ese, ¿no? Poder presentarlo en vivo hoy por hoy. Vamos a ver en cuánto tiempo más. Pero bueno, también sacar un disco siempre está buenísimo. Está buenísimo en el contexto que sea. Pero mucho mejor con la presentación en vivo del mismo, ¿no? Esa es la gran cuestión.
Belarus, igual que sus compañeros de sello de Rosedal, vienen del palo de fines de los 90 y principios de los 2000 del hardcore punk. Una escena criada y evolucionada de trabajar todo a pulmón y al mismo tiempo de generar un circuito de intercambio de información que excede lo regional, lo nacional y que también por momentos alcanza las conexiones internacionales. ¿Cuáles fueron para Gonzalo y Sebastián los aprendizajes más importantes de esa movida? ¿Qué aprendizajes del escenario hardcore punk ambos músicos mantienen hasta el día de hoy?
Sí, o sea, el haber crecido, el habernos formado en una escena hardcore como fue la Rosarina en el fin de los 90, principios de los 2000, es esta cuestión de valorar algunas cosas, como por ejemplo el organizar nuestros propios recitales, hacer la movida, el famoso hazlo tú mismo, el do it yourself. La verdad que fue lo más importante o lo que más nos marcó, me parece. Más allá obviamente, del respeto hacia las otras bandas, del compromiso, del compartir, del luchar juntos, eso obviamente también. Pero esta cuestión del hacer lo que uno siente, lo que uno quiere y pelear por eso en el buen sentido, o sea, organizar tus propios recitales, no dejarte pasar por arriba cuando vas a un lugar para tocar o preguntar y te dice, bueno, sí, todo bien, pueden tocar, pero nos tienen que pagar X cantidad de guita, o sea, eso no nos va ni en pedo, no nos gusta. Creo que son cosas que muchos hoy no sé si no las entienden o no lo valorarían. Tengo los recuerdos de... Está bien, hoy pasa todo por las redes y por internet, pero tengo los recuerdos de salir cuando había un recital para promocionarlo, salir a la noche con los afiches en grudo y empapelar la ciudad. Y eso hoy no se ve. No te digo que está bien o está mal, pero fueron cosas vividas que estuvieron buenísimas. Y te deja algo de aprendizaje y hoy te deja una nostalgia terrible.
Una de las más gratas novedades de la temporada 2018 del circuito musical autogestivo rosarino fue la aparición del festival Por Lo Mismo. Ese festival tuvo lugar una tarde del 2018 en el Club Social y Deportivo Cóndor, un espacio recuperado por los vecinos y socios hace algunos pocos años y que desde entonces abre sus puertas para la cultura que se genere en el barrio de Echesortu. Belarus desarrolló un espíritu unido de hazlo tú mismo, independiente de lo que es el circuito gestionado por la municipalidad y desarrolló el festival Por lo Mismo, una jornada musical que integra en cada una de sus ediciones a más de 6 bandas. En 2018 y en 2019 el festival tuvo sus respectivas ediciones. En 2020, con un año tan complicado, todavía resta saber qué va a pasar en el festival Por lo Mismo. Mientras tanto, Belarus, los creadores del festival Por lo Mismo, nos comparten cuáles fueron los motivos que llevaron a formar ese festival y cuál es el espíritu que acompaña a la iniciativa.
El festival Por lo Mismo nació por estas ganas de tocar en vivo, buscar lugares o alternativas nuevas en donde llevar música y todo lo que el festival en sí engloba, que son, bueno, las bandas tocando en vivo, muestras de fotografía, ferias de sellos. Y eso es como mezclar un poco, ¿no es cierto? Si bien nosotros pertenecemos a un sello que es Remedio Casero, la idea del festival es ir más allá del sello. Es que no toquen bandas solamente de nuestro sello, sino bandas del sello, de otro sello como Disco del Saladillo, de Polvo Buró, o sea. Igual que el tema de las ferias, ¿no? Ferias de distintos sellos. Esa es la idea un poco, de mezclar todo y unir todo en un lugar y salir un poco del circuito del centro. Eso te digo que los dos ediciones que hicimos fueron el Club Cóndor, que queda en Echesortu, y ya, bueno, estábamos armando la tercera edición, que iba a ser en un club de zona sur, pero bueno, nos agarró la pandemia y la cuarentena y medio que quedó en stand-by hasta que se levante todo. Y la idea es esa, descentralizar y a su vez ayudar a clubes de barrio, que por ahí muchos están autogestionados y el Estado está bastante ausente. La idea es que sea un recital o un festival gratis y que la gente consuma lo que el buffet del club ofrece. Y toda esa plata quedaría para el fondo del club para que puedan seguir subsistiendo. Porque todos sabemos lo que son los clubes de barrio y lo que esto significa tanto para el barrio como para la sociedad. Así que la idea es esa, hacer una tarde de arte, foto con exposiciones, con música y con ferias, y a su vez ayudar al club de barrio. Ese es el fin básico y primordial del festival.
Estás escuchando Rapto.
Escuchando Rapto.